Sextos, bienvenidos. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Si aquí comienza Africanía. Sed todos bienvenidos a los espacios de Africanía, este paseo por las cálidas costas de África que cada semana desde hace más de 20 años venimos haciendo desde aquí, desde la Fundación Sur, junto a todos vosotros. En este programa dedicado a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente africano, el continente vecino, con especial atención a las expresiones musicales del continente. Y hoy cruzamos el charco, cruzamos el Atlántico para hablar con Pablo Muñoz Rojo. Es un sociólogo español, autor de un libro que se llama Esto sí es un problema de racismo. Y vamos a hablar de la construcción de la personalidad de la figura negra entre los afrodescendientes en América. Y entre otras cuestiones, quiere responder a la pregunta de ¿los racistas son los otros? Estaremos hablando con Pablo Muñoz Rojo, autor de Esto sí es un problema de racismo, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, acompañarnos en este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía.
Ataque.
en Africanía y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Agustín.
La sabiduría tradicional africana puede estar al servicio del progreso del continente. Numerosos investigadores se están dando cuenta del enorme potencial que existe en el conocimiento tradicional africano y en su experiencia. Esta experiencia indígena, africana como en todos los pueblos, puede ofrecer un inmenso potencial para el desarrollo en varios ámbitos de la vida. Durante siglos este tesoro tradicional africano ha sido desconocido, incluso infravalorado y rechazado. Voy a dar cuatro ejemplos o ámbitos donde esta experiencia tradicional puede ser de gran ayuda para el progreso actual. Educación. Se ha implantado en África un sistema educativo extranjero, británico o francés, que es demasiado abstracto, ambiguo, extraño y fuera del contexto africano. Incluso presenta la historia desde el punto de vista colonial, como que los colonizadores son los descubridores de África y de los ríos de África. El sistema educativo tradicional es mucho más experiencial y es mucho más concreto y vital. A nivel salud, la experiencia tradicional africana de cuidar de la salud de las personas, de los animales, de la naturaleza, es extraordinaria. A nivel relaciones humanas, reconciliación, en países como Uganda o Sudáfrica se han utilizado métodos tradicionales, junto con los académicos, para la reconciliación de grupos rebeldes, etc. Y grupos opuestos, grupos étnicos que no tenían buena relación. Y ha tenido un gran impacto, aunque no ha solucionado de todo a veces el problema o la tensión. Pero es ciertamente un valor añadido que no se puede menospreciar. Y a nivel de agricultura, el último ejemplo. El Banco Mundial lanzó un proyecto en Nigeria, un proyecto ambicioso de irrigación para producir mijo. La catedrática nigeriana Chika Eseobu propuso que el mismo banco financiara otro proyecto de irrigación para la producción de mijo según el método tradicional, es decir, agujeros en el suelo que retienen el agua de las lluvias durante mucho tiempo. El resultado fue que el proyecto tradicional dio 10 veces la cosecha de mijo que el proyecto del Banco Mundial. Es evidente que el sistema capitalista como tenemos y el sistema de seguridad militar que tenemos no funciona. Y deberíamos aprender y conseguir un mejor conocimiento de la sabiduría tradicional de los pueblos para conseguir y trabajar juntos por un desarrollo sostenible y el bien común de todos.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
El V Chango.
Que me llama 98.6, brother.
Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
El Banco Mundial prevé un crecimiento del 2,9% en África subsahariana.
El Banco Mundial ha publicado su nuevo informe sobre las perspectivas económicas mundiales para el año 2020. Según la comunicación emitida por el Banco Mundial, se espera que el crecimiento económico en el África subsahariana sea del 2,9%. Esta nueva previsión es inferior a la realizada en octubre de 2019, que preveía un crecimiento económico de alrededor del 3,1% para dicha región en este 2020. Esto además se produce después de un crecimiento más débil de lo esperado en la economía de la región en 2019, que alcanzó el 2,4% frente a una previsión del 2,6%. De acuerdo con el Banco Mundial, la debilidad de la demanda externa, junto con la mayor incertidumbre de las políticas mundiales, la caída de los precios de los productos básicos y las fragilidades internas de varios países de la región, han facilitado la desaceleración económica mundial. Apoyándose en la mejora de la confianza de los inversores, en la recuperación de la producción de petróleo y en el sólido crecimiento de varios exportadores agrícolas, se espera que la economía de la región crezca ligeramente y se acelere hasta el 3,2% en 2021. Sin embargo, este crecimiento sigue siendo insuficiente para reducir el altísimo y preocupante nivel de pobreza del continente. El informe prevé un crecimiento de la renta per cápita de solo el 0,3% en 2020 y de alrededor del 0,7% en 2021 y 2022, el nivel más bajo del mundo. Aunque se espera que los ingresos aumenten en un 4% anual, en algunos países como Costa de Marfil, Etiopía, Ruanda o Senegal, es probable que este aumento se vea afectado por la contracción del crecimiento de los ingresos en países como Nigeria, Angola y Sudán, que representan casi un tercio de la población pobre del África subsahariana. Cabe señalar que a nivel mundial se espera que el crecimiento alcance el 2,5% en 2020, frente al 2,4% en 2019. En cuanto a la deuda pública, sigue acelerándose a un ritmo preocupante. En 2018 había alcanzado el 170% del PIB de las economías emergentes y en desarrollo, en comparación con solo el 115% en 2010. Ramaphosa se une a las conversaciones sobre el proyecto de la presa del renacimiento etíope.
El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ha invitado al presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, a participar como mediador en las conversaciones sobre el proyecto de la Gran Presa del Renacimiento de Etiopía. La participación de Ramaphosa fue anunciada por Abiy durante una visita oficial a Sudáfrica, donde se discutió cómo Ramaphosa podía facilitar un acuerdo entre Etiopía y las naciones de Egipto y Sudán, las cuales se han opuesto firmemente a la construcción de la presa. Según declaró Abiy, Sudáfrica tiene buenas relaciones tanto con Etiopía como con Egipto. A ello se le debe sumar la posición privilegiada de Sudáfrica como nuevo presidente de la Unión Africana. Estos son indicativos de que está bien posicionada para ayudar en las conversaciones con todas las partes para resolver la contienda de manera pacífica. Aunque la disputa ha estado tradicionalmente limitada al ámbito diplomático, recientemente se han producido amenazas del uso de la fuerza entre Egipto y Etiopía. En el intento de Ramaphosa por apaciguar la situación, ha dialogado tanto con Abiy como con el presidente egipcio. El presidente sudafricano ha declarado que el río Nilo es importante para ambos países y debe haber una manera en que ambos intereses puedan ser atendidos. Al término de la cuarta ronda de conversaciones entre Etiopía, Egipto y Sudán, se seguía sin llegar a desbloquear la situación. Según el medio de comunicación Africa News, el motivo sigue siendo la falta de acuerdo en la determinación del tiempo en el que se debería realizar el llenado de la presa. La pretensión por parte de Egipto es que este llenado se realice en 21 años, mientras que el ministro de Agua y Energía de Etiopía se ha negado declarando que dicha solución no era aceptable. Etiopía ha propuesto un periodo de 12 años para completar el llenado. La cumbre contra el tráfico de medicamentos falsificados se celebra en Togo.
Durante el 17 y 18 de enero, Lomé, capital de Togo, acogió una cumbre contra el tráfico de medicamentos falsificados en la que han participado varios jefes de Estado y diversas personalidades relacionadas con el mundo de la medicina, incluido el director general de la Organización Mundial de la Salud. La cumbre se ha celebrado con el objetivo de sentar las bases de un compromiso continental en la lucha contra este problema que mata cada año a casi 900.000 africanos, entre ellos 120.000 niños menores de 5 años, y para dotarse de un arsenal jurídico a la altura de lo que está en juego. El ministro de Sanidad de Togo ha afirmado que se trata de una iniciativa original y puramente africana, organizada por el gobierno de Togo junto con la Fundación Brazzaville. Según el propio ministro, en la actualidad, los medicamentos falsos matan a muchas más personas que la malaria, pero, paradójicamente, el arsenal jurídico para combatirlos es ligero, lo que significa que existe un desfase entre la gravedad del problema y las sanciones adoptadas contra los traficantes. Plaga de langostas invade África Oriental.
Varias naciones de África Oriental, entre ellas Etiopía, Somalia y Kenia, están luchando para hacer frente a una severa plaga de langostas responsables de causar el pánico en los sectores de la agricultura, aviación y el sector público. La actual plaga de langostas ha sido calificada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación como la peor vista en la región en 25 años. Según afirman, las nubes de saltamontes pueden alcanzar un kilómetro de ancho, contener hasta 80 millones de langostas y viajar hasta 130 kilómetros por día. Tras formarse en el este de Etiopía y en el norte de Somalia, se han desplazado por la región, llegando a expandirse hasta Sudán del Sur y Uganda. El mes pasado, los agricultores de Somalia hicieron un llamamiento a su gobierno y a la comunidad internacional para que protegieran sus cultivos en una abrumadora invasión de langostas. La ONU ha establecido que los insectos han destruido más de 175.000 acres de tierras de cultivo en Somalia y Etiopía, amenazando el suministro de alimentos en ambos países, mientras que el conflicto y el caos en Somalia ha impedido la fumigación de pesticidas por avión, considerado por la ONU como la medida de control ideal. Según las Naciones Unidas, un enjambre promedio de langostas puede destruir los cultivos suficientes para alimentar a 2.500 personas durante un año. La Asociación Sudafricana de Fútbol se retira de la Copa de Naciones de Fútbol Sala África 2020 por celebrarse en el Sáhara Occidental.
La Asociación Sudafricana de Fútbol anunció el miércoles 15 de enero su decisión de retirar al equipo nacional de fútbol sala de la Copa de Naciones África 2020, que se celebrará en Marruecos. Confirmó que tomó su decisión debido a que el torneo se celebra en la ciudad de Laayoune, en la disputada región del Sáhara Occidental. el presidente del Comité Olímpico y de la Confederación Deportiva Sudafricana, declaró que la organización apoya la decisión de la asociación de retirarse del torneo. La sexta edición del torneo actúa como clasificatorio de la CAF para la Copa Mundial de Futsal de la FIFA, que se celebrará del 12 de septiembre al 4 de octubre en Lituania.
¡Africanía!
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 ¡Hombre Tower! Por cada gente que quiere hundir la terapia criolla, aunque les gusta por dentro, escuchen esta historia y que no le pase a usted, que no le pase.
Era una familia de la clase alta, pero al menor le gusta la terapia. La mamá siempre lo regañaba, porque la terapia dice que no le gustaba. Un día el muchacho un disco llevó y se fue para la calle a jugar fútbol. La madre tomando lo colocó, llamó a la familia para una reunión. De pronto el muchacho se devolvió y a todos bailando en su casa encontró.
Y les digo, y eso que no le gustaba. ¡Ay, mamá! ¡Ay, papá! ¡Ay, mamá!
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Ya hace unos meses ya os contábamos la agenda de actividades que se iba a presentar un libro, concretamente el pasado 19 de diciembre, pues presentábamos en la Fundación Sur el libro de Pablo Muñoz Rojo, la obra titulada Sí es un problema de racismo. Pablo Muñoz Rojo, encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias, Rafael.
Sociólogo.
Gracias por invitarme. Así es, de la Universidad Complutense.
Pero trabajas en Iberoamérica.
Trabajo en Cartagena, Indias, allí en Colombia. Ahora mismo estoy en el Centro de Formación de la Cooperación Española y vinculado a un grupo de investigación de la Universidad de Cartagena, la Universidad Pública de allí.
Cartagena de Indias, una ciudad con un buen porcentaje de población negra.
Un muy buen porcentaje, de las que más de Colombia, pese a los grandes intentos de blanquearla. Es una ciudad que se puede considerar totalmente negra, culturalmente hablando y en su propia piel también, ¿no?
Cuando un estudiante español llega a Colombia, cuando llega a Cartagena de Indias, ¿qué es lo que más le choca? ¿O te encuentras perfectamente o te da la sensación de que no ha salido, de que es tu ciudad?
Cartagena de Indias es un museo. Cartagena de Indias es un centro histórico, de los centros más bonitos que pueda haber en el mundo. Pero Cartagena de Indias no es una ciudad pensada para su propia gente. Hay una muralla simbólica y física que es lo que separa ese centro, que a los ojos del extranjero, sobre todo el español con la idea colonial, nos parece súper bonito, pero que no permite una vida digna para el resto de cartageneros. Entonces el cartagenero va al centro por obligación cuando tiene que hacer determinadas cosas, pero no para vivir. Vive fuera de ese centro. Entonces, si vas como turista, no lo ves, porque no sales de ese centro,
porque
fuera es lo peligroso, entonces no te invitan a salir de ahí. Pero una vez que vives, te das cuenta de que es una ciudad muy compleja.
¿El negro está integrado en la sociedad colombiana?
El negro solo cuando interesa. Interesa su folclore, interesa su comida, sus bailes, sus ritmos. No interesa lo que pueda aportar más allá de en ese sentido, es un instrumento. Y en ese sentido se aprecia muy bien en ese centro histórico, donde, por ejemplo, las mujeres palenqueras, que son las que vienen de San Basilio de Palenque, el que es considerado el primer pueblo libre de América, con la figura de Ben Cosby Ojo, el cimarrón por excelencia y demás, solo pueden hacer su trabajo de vender los dulces típicos y demás productos con un traje que desde las instituciones se les obliga a ponerle. No es ni siquiera un traje histórico suyo, pero para que las folclorice y las dibuje más en ese escaparate, un traje de colores, de banderas colombianas y demás, porque si no, sin ese traje, esas mujeres no pueden trabajar ahí por ser negras.
Hace poco hablábamos con el autor de otro libro, este historiador, que nos hablaba de la sociedad de Honduras y la creación e integración del pueblo negro en Honduras, y decía que se había tardado mucho en admitir la existencia de una negritud en Honduras. ¿Se admite eso en Colombia?
Sí, se admite. Es más, se reconoció, hubo un avance importante en la Ley 70, en el 93, de las pocas legislaciones, o de las más avanzadas, mejor dicho, de América Latina, diría yo, en ese sentido, que con todas las críticas que se les puede hacer, fue un paso muy importante. Entonces se reconoce que hay una población que tiene unas necesidades especiales y un vínculo a la tierra concreto y que debe ser reconocido y que debe ser reparado. Otra cosa es que luego, a efectos reales, eso se aplique, ¿no? Pero sí que hay un reconocimiento institucional, que es un primer paso muy importante, que no tiene, por ejemplo, República Dominicana.
Creo que también hace ya unos cuantos años, si no recuerdo mal, un senador colombiano introdujo algunas reformas en la ley para reconocer lo que podían ser los ataques o insultos racistas.
Sí, está tipificado, pero son muy pocas las denuncias que se hacen, porque se desconoce, porque gran parte de esa población afrodescendiente parte de unos recursos y de un lugar donde hay una lejanía total con el Estado, se desconocen muchas leyes, se desconoce qué puede protegerlos y a qué pueden ellos recurrir. Incluso también muchas veces se desconoce qué es una actitud racista. Entonces, frente a eso, se asume con una normalidad en la que, bueno, no se actúa como se debería actuar.
Yo creo que en eso nos podemos parecer bastante, ¿no? Las sociedades españolas y la colombiana, en cuanto a que no reconocemos el racismo cuando lo tenemos delante, por ejemplo, en las últimas elecciones.
Totalmente, totalmente. Se banaliza muchísimo las implicaciones que tiene a nivel discursivo y a nivel de normalización de ese racismo y sobre todo cómo luego llega a las esferas de la política y a las esferas de lo legislativo, de las leyes.
Tenemos actitudes racistas, pero no somos racistas, esos son los otros.
España, yo creo que totalmente. Es más, cada vez es más común volver a eso de los ingleses nos achacaron la leyenda negra cuando nosotros fuimos los que nos mezclamos con ellos. Ese tipo de comentarios banalizan uno, todas las violaciones que hubo en su momento, porque el mestizaje fue forzado, no fue voluntario, y viene un poco, ¿no?, a limpiarte las manos y a decir que no, que aquí está permitido y acogemos a todo el mundo y no hay discriminaciones y todo el mundo tiene un amigo negro, bueno, una amiga negra, o ya no solo negro, sino de otras poblaciones racializadas, o gitanos, o algún otro latinoamericano en el que, bueno, te escudas.
Incluso algún amigo gay, ¿no?
O incluso algún amigo gay, claro.
¿Ese es el problema de racismo? Sí es un problema de racismo.
Sí es un problema de racismo por eso, pero por mucho más. Por un legado histórico mucho más grande. Un problema de racismo de hace 500 años que se construye desde la religión, desde la ciencia, para justificar el sometimiento de unas poblaciones con un fin económico a partir de la esclavitud y luego con un fin de cada vez tener una mano de obra barata, asalariada, que esté por debajo y que aguante lo que no aguantan otros cuerpos. Entonces, ¿qué mejor que crear todo un imaginario para que la sociedad legitime o permita o justifique en alguna forma ese sometimiento al otro? Eso a día de hoy se ve reflejado en todo un cuerpo, toda una estructura social, legal, que lo permea todo y que desde nuestro propio lenguaje enmarca las vidas cotidianas de todas estas personas. A la hora de acceder a una vivienda, cuando encontramos un cartel de una persona que no acepta negros, a la hora de tener un trato de cara a la administración, o a la hora de las personas inmigrantes que llegan sin recursos y se encuentran con un continente que pretende crear de un mar una frontera y no le importan las vidas que están cayendo, ¿no?
¿Cómo se construye ahora mismo la imagen del negro? ¿Cómo se construye su propia imagen?
Creo que eso es una pregunta buena para todos los movimientos que cada vez hay más y con más fuerza trabajando desde las bases, desde sus grupos no mixtos, de compartir experiencias, de primero de leerse a sí mismos, de verse que no están solos, que no están locos, que son muchos más, que las redes sociales han supuesto una ventana para eso también, ¿no? Y a partir de ahí trabajar para descolonizar todo lo que se pueda, desde los medios de comunicación, desde el modelo educativo, las leyes. Hacen un trabajo exquisito generando una pedagogía que suele ser gratuita, ¿no? Siempre estamos pidiéndole al negro que nos enseñe cómo no ser racista y no hacemos ese trabajo para interiorizarnos nosotros. Entonces, hay muchas formas y se está trabajando mucho y cada vez más.
Desde aquella época de la negritud se habla de los procesos de reparación y muchas veces se queda en ese lenguaje únicamente. ¿Se ha avanzado ya en ese sentido en la sociedad colombiana?
Yo diría que no. Bueno, se ha avanzado en ciertos aspectos, sí, pero diría que queda mucho, mejor dicho, por recorrer. Colombia se lee todavía a sí misma como una sociedad meramente blanca, criolla o mestiza. Con esta idea con la que se imponen los nuevos estados, ¿no?, tras las independencias de la democracia racial, el mestizaje, de que todos somos mestizos, con lo cual no hay racismo, porque si eres mestizo, ¿de qué te vas a quejar si eres igual que otro?
Eso hablas tú del refugio del mestizaje. ¿A qué te refieres con eso?
¿Cómo existe una agenda con las independencias de esas élites blanco-criollas que vienen a heredar los privilegios de los blancos colonos, que ya tenían muchos ellos, y cómo se refugian en esa nueva idea del mestizaje para negar todas esas otras realidades? Lo que te venía a decir, si hablamos de mestizos no hablamos de afrocolombianos, si hablamos de mestizos no hablamos de poblaciones indígenas, no hablamos de los guayú, no hablamos de los arhuacos. Entonces, al final, no hay políticas concretas que vayan dirigidas a las necesidades concretas de estas poblaciones. Es como que de un día para otro el racismo desaparece porque todos somos una mezcla. Sin dejar de ser cierto eso, lo que no se puede es utilizar de una forma política para evitar intervenir y eliminar esas desigualdades que venían heredadas. Entonces hay un interés político de esas élites por mantener ese discurso.
Sin embargo, en España tú escribías que no aceptamos nuestro mestizaje.
Y como dicen muchos, España en Europa nunca ha sido blanca, ¿no? Pero sí, hubo un intento de alejarnos totalmente de África, vincularnos a Europa, entrar en la Unión Europea, crear una ley de extranjería. sacarnos de ese relato que muchas veces incluso desde el norte de Europa se nos imponía también para, fíjate, diferenciarnos como algo negativo,
sí, África,
que era ser, claro, que era ser vinculados a África. Bueno, nosotros asumimos eso para desvincularnos de ese, de todas esas connotaciones negativas que implican las vinculaciones a África. Las aceptamos, las asumimos y, bueno, hemos tenido colonias en África.
¿Qué más cuentas en este sí es un problema de racismo?
Pues parto de ese relato histórico, ¿no?, de cómo se construye el racismo, de cómo se construyen los sujetos negros, también desde las propias resistencias, tanto en África como en América Latina, con las figuras de los cimarrones, las resistencias de anticoloniales, cómo todo eso configura un contexto global en torno a las poblaciones afrodescendientes y a las poblaciones negras en África. ¿Qué reflejo tiene eso a día de hoy en las sociedades de Estados Unidos, Colombia y Brasil, como los tres países con mayor población afrodescendiente, con mayor cantidad de población, a nivel estadístico? ¿Cómo se refleja eso en las desigualdades? Si yo quiero decir o afirmar que hay racismo, me tengo que basar, uno, en lo que me puedan aportar los datos, pero también en la explicación, y luego en lo cualitativo que no se puede cuantificar. Entonces, es un recorrido que permite contextualizar todas esas desigualdades de por qué una mujer negra en Colombia cobra mucho menos que una mujer blanca, por qué no hay hombres negros en posiciones importantes en empresas, en espacios de poder, por qué tienen mucho menos acceso a la educación en Brasil, por qué están matando a los jóvenes negros en Brasil en las favelas, por qué las cárceles están llenas de afroestadounidenses. Todos esos datos que poco a poco se van consiguiendo con mucha lucha, porque siempre ha habido mucho miedo a las estadísticas y mucho interés por no crearlas, se tienen que explicar también de alguna forma, y es ese contexto histórico. Dibujo un poco esa línea, ¿no?, para luego terminar en algunos aspectos cotidianos que hablan más de lo que no se puede cuantificar.
Hablas de la mujer negra. Había una frase que a mí me gusta mucho de la película de Commitments, en la cual está explicando por qué ellos tocan soul, y está diciendo: nosotros somos irlandeses, lo que quiere decir que somos los negros de Europa, sí. Y además somos dublineses, lo que quiere decir que somos los negros de los negros. ¿Ser mujer y negra es ser el negro del negro?
Claro, a ese nivel, a nivel de una pirámide de jerarquías de poder, pues es las que están más abajo. Si a eso le sumas toda la interseccionalidad de ya no solo de la raza y la clase, sino de la sexualidad y de distintos otros elementos que suman y que lo complejizan muchísimo más. Pero ahí en la base de todo está la mujer negra, que a la vez es la que más resiste, la que más lucha y la que de siempre ha liderado esas resistencias. También fue el foco principal para justificar y para doblegar, por así decirlo, al hombre negro, atacar directamente a la mujer negra. La esclavitud se basa en generar ya no solo mano de obra, sino herramientas de trabajo, porque no eran considerados ni seres humanos. ¿Quién otorgaba esas herramientas? La mujer, que era la que paría. Entonces,
sí, de hecho, la mujer era la que, digamos, declaraba el estado del nuevo miembro. Si la mujer era libre, el niño es libre. Si la mujer es esclava, el niño es esclavo.
Así es. Entonces, la figura principal de dominación viene a ser la mujer. La figura que es violada constantemente viene a ser la mujer. Y a la vez, la figura de la mujer negra es la que está en la casa también, no solo en el campo, y es la que termina educando muchas veces a los hijos del blanco y educándose a sí misma y educando a los que están fuera. Es decir, es el pilar esencial donde se estructura todo el engranaje de la esclavitud y a partir de ahí de la construcción del racismo.
Una última cuestión. Hablamos, criticamos las políticas de Trump contra los inmigrantes, hablamos de un aumento del racismo en Estados Unidos, y quizás no lo vemos, que es un movimiento global y que se está instaurando un movimiento cada vez más racista en todo Occidente.
El Occidente siempre ha sido racista. Y no solo la derecha.
Sino, pero parece que ahora no hay miedo en reconocerlo.
Sino la izquierda, claro. Lo que nos encontramos ahora es la normalización de ciertos discursos que se creían que eran del bar. Los discursos del bar. Ahora nos encontramos que todos esos discursos se dicen en los medios de comunicación de masas, se dicen en los parlamentos, con lo cual la gente que pensaba ya así lo asimilan, lo normaliza y se legitima para actuar de una forma que no lo haría antes. Entonces, siempre ha habido racismo. Yo no sé si la sociedad a día de hoy es más racista o menos. Lo que sí es que hay mayor legitimidad para exponerlo. Y eso, evidentemente, es malo para las poblaciones racializadas que lo sufren. porque hay todo un contexto que les señala directamente y que se utiliza como un arma política, porque es más fácil hablar de todos los problemas que nos trae la inmigración a todos los otros problemas que nos generamos nosotros solitos.
Pues Pablo Moyo Rojo, autor de Sí es un problema de racismo, editado por la editorial Diwan. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Africanía.
Muchas gracias a ti, Rafael.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Barale, di ma coratine. ni barale, ni mangora tiñe. Y si mi ni jove ni barale, ni mangora tiñe. Oh, namba, namba camara, abrin bebe camara. Y si mi ni jove ni barale, ni mangora tiñe. Camara yile dema, tena bebe, camara yile. Y si mi ni jove ni barale, ni mangora tiñe.
Mediados de la década de los 90 se reunía el músico Martin Craddock con el violinista Paddy Le Mercier para sacar adelante este proyecto sobre la música de los pigmeos Bacam, Baca Beyond the Meeting Pool. Una reflexión sobre la música de los pigmeos Baca desde diversos puntos de vista culturales. Y abrían este álbum con esta canción con Busi, basada en una tonada que cantan las mujeres Baca en los momentos de recolección y de ir a visitar a otras familias. Así llegamos al tiempo de agenda. Para hablaros en primer lugar de la exposición de fotografías de Leila Alaoui, titulada Los Marroquíes, que está en la Casa Árabe, en la calle Samuel de los Santos Gener, número 9 de Córdoba. Y podéis ir a visitarla hasta el 13 de marzo. En la calle Samuel de los Santos Gener, número 9 de Córdoba, Los Marroquíes, fotografía de Leila Alaoui. Y del 30 de enero al 29 de febrero tendrá lugar en Madrid el festival Madrid es Negro, organizado por Motherfucker Club y la revista Enlace Funk, del 30 de enero al 29 de febrero. Festival Madrid es Negro, décima edición. como el programa es bastante complicado, os diría que entraráis en el portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, por ahí la agenda, y desde ahí tenéis todos los acontecimientos que van a ir sucediendo a lo largo de ese mes que va a durar Festival Madrid Cisneros. Y también Madrid va a tener lugar el 32º Encuentro África, organizado por la revista Mundo Negro, que va a tener lugar del 31 de enero al 2 de febrero bajo el lema Generación África, jóvenes que transforman. Durante este evento dedicado a la juventud africana, será entrega del premio Mundo Negro a la fraternidad al camerunés Achaleke Christian Leke, un hombre con una amplia trayectoria en la resolución de conflictos en Camerún. Y ahora nos vamos hasta las paredes secas, Victoria Falls, para asistir a la sexta sesión del Foro Regional de África sobre Desarrollo Sostenible, que va a tener lugar del 24 al 27 de febrero, Victoria Falls, Zimbabue. Y terminamos en Valencia. Serie de conferencias que van a tener lugar, enmarcadas dentro del seminario África tan cerca, tan lejos. El jueves 30 de enero se impartirá en el Colegio Mayor Rector Peset de Valencia la conferencia Entre África y España, fronteras exteriores y fronteras interiores, por Sani Landán, activista y mediador intercultural. Entre África y España, fronteras exteriores y fronteras interiores, impartida por Sani Landán, dentro del marco del seminario África tan cerca y tan lejos, que se desarrollará en el Colegio Mayor Rector Peset en la Plaza del Forte San Nicolau número 4 de Valencia. Escuchábamos al final, no podía ser otro que las cuerdas del violín de Paddy Le Mercier, al estilo más céltico posible. Esta revisión desde diferentes puntos de vista culturales de la música de las mujeres vaca, en este tema que podéis encontrar en el álbum Billón Vaca de Mitempo. Y así, paso a paso, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Muchas gracias al sociólogo español Pablo Muñoz Rojo, quien nos ha estado presentando esta obra. Esto sí es un problema de racismo y, como siempre, como nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vuestra compañía esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? ¡Conoce África! ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.